El Bretón, versión sonora de la revista editada por el Teatro Bretón de Logroño del Ayuntamiento de Logroño. Esta es una producción distribuida con la colaboración de la ONCE entre sus afiliados y para el público en general a través de la web municipal logro-o.org. En esta ocasión corresponde a la programación de los 6 primeros meses del año 2007, es decir, 2 trimestres consecutivos. La programación alberga espectáculos de todo tipo: cine, teatro, teatro infantil, cine en versión original, danza, música y otros. Dada la extensión de esta publicación, en la versión sonora iremos separando mes a mes, dando previamente el calendario completo y después la reseña de cada uno de los espectáculos, así como el resumen de los precios de cada uno de ellos, repito, por meses. Previamente haremos alusión al apartado de los jueves flamencos. Al final de la revista se dará lectura de los avisos correspondientes. En primer lugar, llega la 11ª edición de los Jueves Flamencos en el Teatro Bretón de Logroño, más concretamente en el espacio del Salón de Columnas del Teatro Bretón, que se desarrollará del 18 de enero al 10 de mayo de 2007 con el siguiente calendario. Actuación de Maite Martín el 18 de enero a las 10 de la noche. Víctor Monje, Serranito, será el 1 de febrero. Luis de Córdoba actuará el 15 de febrero. Gema Caballero el 1 de marzo. Antonio Pitingo el 15 de marzo. Chano Lobato, 29 de marzo. Todos los días actuación a las 10 de la noche. Y completa la programación de este festival de flamenco la gala flamenca en el Teatro Bretón de Israel Galván, Premio Nacional de Danza 2005, con su espectáculo La Edad de Oro. Las representaciones para el mes de enero serán: el jueves día 18, primera actuación de Jueves Flamencos a las 10 de la noche, con la actuación de Maite Martín. El sábado día 20 a las 8 y media de la tarde, Así es, si así os parece. Y el domingo día 21 de enero, cine en versión original proyecta la película a las 8 y media de la tarde, Optimistas. El viernes 26 a las 8 y media de la tarde, representación de la casa de Bernarda Alba. Y por último, dentro del mes de enero, el domingo 28, teatro infantil a las 6 y media con el espectáculo Robin y Hood. Y tras el primer Jueves Flamenco llega la primera producción teatral a cargo de Andrea Dodorico, con el espectáculo Así es, si así os parece, de Luigi Pirandello. Será el sábado día 20 a las 8 y media de la tarde, dentro del ciclo Grandes Obras, Grandes Autores, y leemos del propio Miguel Narros en El País. De lo que habla Pirandello es de la curiosidad y el morbo de la gente, de las personas que no quieren saber la verdad en sí, sino construir su propia farsa y su interpretación de los hechos. La obra, la burguesía de una capital de provincia italiana, se ve alterada por la llegada de un nuevo funcionario y su familia. La extraña normalidad de sus tres componentes suscitará una gran curiosidad que querrá ser satisfecha de inmediato y a toda costa. Será demasiado tarde cuando aquellos respetables ciudadanos caigan en la cuenta de que su curiosidad se ha convertido también en una amenaza para sus principios. Así es, si así os parece, es un gran clásico, un clásico popular, y es como lo definió el propio Pirandello, una farsa filosófica. Farsa en tanto y cuanto afronta de forma desenfadada e irónica uno de los temas filosóficos existenciales de la mayor importancia, el tema de la verdad. Pero no solo, la obra es también un Pirandello policíaco, cuyos protagonistas son víctimas y perseguidores, detectives y sospechosos, un feroz retrato de la burocracia provinciana. Pirandello esculpe unas inolvidables criaturas de mujeres cotillas, sedientas de enredos y noticias, y de hombres importantes dispuestos a encontrar soluciones a situaciones incomprensibles. Tras el estreno en Milán y París, el éxito alcanzado por la comedia fue tan extraordinario que llegó a convertirse en obra de repertorio de la Comédie Française. La dirección es de Miguel Narros, intérpretes Rubén Ochandiano, Julieta Serrano, Chema León, Rosa Vivas, Juanjo Cucalón, Maru Valdivielso, Ana Arias, Jorge Calvo, Melida Molina, Fidel Almansa, David Sánchez, Arancha Aranguren, Marina Durante, Paco Blázquez y Luis Gallardo. Duración aproximada del espectáculo de 2 horas y 5 minutos sin intermedio. Precios de las localidades serán de 18, 16, 10 y 6 euros. El domingo 21 de enero a las 8 y media de la tarde se proyecta cine en versión original la película Optimistas de Goran Paskaljevich. Las 5 historias que relata Optimistas están inspiradas en Cándido, la famosa novela de Voltaire, y en su lema: optimismo es la manía de sostener, cuando todo va mal, que todo va bien. La película se desarrolla en nuestros días, en la Serbia posterior a Milosevic. Estos relatos, que retuman humor negro, retratan una época en la que conviven la esperanza y la desesperación, el optimismo sincero y el falso optimismo, una época en la que realidad y ficción se dan la mano y en la que muchos se meten la cabeza en las turbulentas aguas de las ilusiones perdidas. El aclamado actor que protagonizó Underground, El Polvorín, Sueño de una noche de invierno, encarna un papel en cada una de las 5 historias. Nota del director. A través de estas 5 historias, que no están relacionadas formalmente, pero sí en el plano ideológico, he intentado reflejar el estado de ánimo de la Serbia de nuestros días. Pero lo cierto es que el falso optimismo no es una particularidad serbia, tal y como puede observar en la reacción del público al finalizar la proyección de Optimistas en los festivales de Toronto y Copenhague. ¿Será cierto que el mundo está sumido en el falso optimismo como en la época de Voltaire? ¿Estamos dispuestos a cambiar las cosas o seguiremos siendo unos optimistas empanatados en el barro? ¿Quién nos ha hundido en el barro? Si tras ver la película usted se hace estas mismas preguntas, eso quiero decir que ha valido la pena rodar Optimistas. Una película premiada con la Espiga de Oro Mejor Película, Mejor Actor Premio de la Juventud en el Festival de Valladolid 2006. Precio único de las localidades, 5 euros. El viernes 26 de enero a las 8 y media de la tarde será el Teatro de la Danza de Madrid y Entre Cajas Producciones los que pongan en escena La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, en el ciclo Grandes Obras, Grandes Autores. La reseña es la de la propia directora Amelia Ochandiano. La Casa de Bernarda Alba no necesita apenas presentación. Es la obra cumbre de uno de nuestros autores más emblemáticos. Federico García Lorca termina de escribir esta pieza el 19 de junio de 1936, justo 3 meses antes de ser asesinado en Granada, y las últimas palabras de la función, pronunciadas por Bernarda, son el preludio claro de lo que le esperaba al poeta y a la postre a todos nosotros en este país durante 40 años. Eran estas: y no quiero llantos, la muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio, nos hundiremos en un mar de luto. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho, silencio. Aunque no necesite de ello hoy, al cumplir 60 años de estos hechos, hemos decidido poner en pie esta obra maestra para constatar la vigencia de la misma. Quizás los años de luto ya han pasado para nuestro país, pero la lucha de las mujeres por salir adelante, el grito de rebeldía de los oprimidos y los peligros de los grupos o sociedades encerradas en sí mismas están a la orden del día. Haciendo una lectura de la función a día de hoy, quisiéramos hacer hincapié en el peligro de los grupos y sociedades represoras en el cual las mujeres y hombres, como él, personaje de Adela, no dan su vida en balde. Su sacrificio sirva para que hoy todos y todas vivamos un poco mejor. La Casa de Bernarda Alba es un claro ejemplo de cómo muchas obras maestras se acercan a los conflictos eternos y universales desde lo más cercano, lo más cotidiano y próximo. Bajo la dirección de Amelia Ochandiano, interpretan Margarita Lozano, María Galeana, Concha Hidalgo, Aurora Sánchez, Ruth Gabriel, Palmira Ferrer, Nuria Gallardo, Candela Fernández, Mónica Cano y Saturna Barrio. Duración de 1 hora y media sin intermedio. Precios de las localidades 18, 16, 10 y 6 euros. El domingo 28 a las 6 y media de la tarde le llega el turno al Teatro Infantil con un espectáculo para niños a partir de 5 años, a cargo de Teatro Gorakada, la obra Robin y Hood. Robin Hood es un personaje que ha hecho las delicias de millones de personas a lo largo de todos estos siglos, sobre todo de los más jóvenes. Es un héroe que sigue vigente, pues mientras haya injusticias habrá quien invoque al héroe de Sherwood. Sobre el mito, las hazañas de Robin Hood son transmitidas por primera vez por bardos y juglares en el siglo XII. No hay un padre literario de la criatura. Ese anonimato y las referencias constantes a personajes y hechos históricos en los que se enmarcan dichas aventuras dan pie a un sinfín de interpretaciones sobre si el personaje es real o ficticio. A nosotros nos parece atractiva la idea de que el personaje sea producto de la imaginación. Nos lo parece porque nos hace reflexionar sobre las razones que indujeron a crearlo. La compañía de teatro Gorakada presenta su espectáculo Robin y Hood, una obra de creación propia basada en el mítico héroe de Sherwood, y tras el éxito del último montaje de Gorakada, Gin en la Isla del Tesoro, con el que ha conseguido el aplauso de la crítica y público, apuesta ahora por un espectáculo que hará las delicias de toda la familia y donde se combinan la interpretación actoral y la utilización de marionetas con diferentes técnicas de manipulación. Ha obtenido premio Feria Europea de Teatro para Niños FETEN 2006, mejor espectáculo y mejor guión. Duración del espectáculo 55 minutos, precio único de las localidades 6 euros. Comenzamos la programación del mes de febrero dando resumen de todas las producciones que pasaremos a reseñar individualmente seguidamente. En primer lugar, el jueves día 1 a las 10 de la noche, actuación dentro de los Jueves Flamencos de Víctor Monje Serranito. El viernes día 2, concierto de Buica. El domingo día 4 será un espectáculo de danza a cargo del Ballet de Leipzig. Los días viernes día 9 y sábado día 10 a las 8 y media de la tarde, ambos la Compañía Nacional de Teatro Clásico pone en escena Don Gil de las Calzas Verdes. El domingo día 11 le llega el turno al cine en versión original con la película Lo que sé de Lola. Volverán los Jueves Flamencos el día 15 a las 10 de la noche con la actuación de Luis de Córdoba y un musical para los días sábado 17 y domingo 18, que será el de Peter Pan. El viernes 23 a las 8 y media, actuación de la compañía María Pagués. Y por último, dentro del mes de febrero, el día 25, domingo a las 8 y media de la tarde, representación de After Play. El concierto de Buica con el título Mi niña Lola tiene lugar el viernes día 2 a las 8 y media de la tarde. Grupos hay que se recorren el mundo en furgoneta y con mochila a la espalda, empapándose de otras músicas y ambientes detrás del mestizaje. Hay quien tiene más suerte y nace ya con ello dentro. Concha Buica es hija de guineanos, pero vino al mundo en Palma de Mallorca. Su formación y su pasión la han llevado a conocer los secretos del jazz, pero pasó la infancia entre gitanos y las bulerías le salen de la sangre, aunque claro está, su garganta es africana. Mi niña Lola, de Casa Limondro, es su segundo disco más completo y flamenco que su anterior trabajo Buica. Sin duda ha tenido mucho que ver en ello la producción de Javier Limón, que se está convirtiendo disco a disco en pieza clave para entender la música que se hace hoy en España. Las músicas grandes son internacionales y nunca pasan de moda. Si a ello le añades excelentes artistas, el cóctel no puede ser más exclusivo. Soul, flamenco, hip hop, jazz y copla. Concha es una cantante que maneja todos los estilos, Todo lo tiene en su cajón y su estantería. Hay espacios para los grandes éxitos y para las tendencias, pero todo en su justa medida y a su debido tiempo. Concha es de esos pocos artistas que derrochan voz, talento y energía en el escenario. Se atreve para este su segundo disco, Mi Niña Lola, con un repertorio donde la copla reaparece con más fuerza que nunca. Clásicos como Mi Niña Lola, Ojos Verdes o Té Camelo dan buena prueba de ello. Le acompañan al bajo y contrabajo Víctor Merlo, guitarra y teclados Israel Cuenca, batería Diego Ferrer. Duración aproximada del concierto será de 1 hora y 20 minutos sin intermedio. Precios de las localidades 21, 18, 13 y 9 euros. Organizado por Cultural Rioja, el domingo día 4 de febrero a las 8 y media de la tarde, dentro del ciclo de danza se presenta Ballet de Leipzig y V. Solt. Con 40 bailarines de más de 20 países, este ballet pertenece a la élite de las compañías de danza de la Europa actual, contando con un unánime reconocimiento internacional. Cuando en 1991 el coreógrafo V. Solt asumió la dirección artística de la compañía, creó un gran número de ballets para sus bailarines, desde sinfónicas y sagradas composiciones como La Creación de Haydn hasta historias de ballet clásico como El Lago de los Cisnes. A través de la escritura coreográfica de Solt, el ballet de Leipzig ganó en los últimos años un perfil artístico único. Tanto en Leipzig como en gira, el ballet presenta una danza neoclásica de un altísimo nivel. Desde 1991, las coreografías de Solt pertenecen al repertorio de las grandes compañías de ballet del mundo. Tras una larga enfermedad, Solt falleció el 21 de noviembre de 2004. Fue en el 2005 y 2006 cuando el canadiense Paul Chalmers tomó el relevo al cargo de la dirección de este ballet. Preservará la herencia aportada por Solt, pero también mostrará nuevos acentos y convertirá al ballet de Leipzig en una de las pocas compañías neoclásicas de Alemania en un rotundo éxito. El programa que presentará será The Jungholm Concierto para Piano de Mozart, Sinfonía número 2, Id Flat de Schumann y coreografías de V. Solt. Precios de las localidades 24, 21, 12 y 8 euros. El viernes día 9 y sábado día 10 de febrero, a las 8:30 de la tarde, ambos días dentro del ciclo Grandes Obras, Grandes Autores, la Compañía Nacional de Teatro Clásico representan Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina. Tirso de Molina nos propone un enredo que ha sido calificado como uno de los más complejos de nuestro teatro y que aún nos deleita y asombra casi 400 años después. Don Gil de las Calzas Verdes es una comedia que todos conocemos, hemos oído nombrar y que pertenece con justicia a las obras denominadas indispensables del siglo de oro. Una comedia de enredo situada en la exuberante y reciente estrenada Corte del Reino que nos retrata la sociedad de la época. Los sueños, ambiciones, miserias y realidades de unos personajes que participan de la historia que se nos cuenta, la recuperación del honor de Doña Juana. Contemplamos a esta mujer desesperada que ha cruzado todos los límites que conocía y se encuentra abandonada víctima de un amante sin escrúpulos y a las puertas de una ciudad ajena. Las nuevas fronteras que debe atravesar no son obstáculos ya para su ánimo y se encuentra dispuesta para luchar por la única salvación posible para su honor. Aprende en el camino una lección muy de su tiempo, que la falsedad es la medida de todas las cosas, que apariencia y realidad son asuntos muy distintos y que a la mentira hay que vencerla con sus propias armas, ya que la auténtica verdad solo resplandece cuando el engaño, exhausto, retira todo su artificio. Una enseñanza que pertenece a nuestro barroco y que resulta aparentemente pesimista, pero que al fin y al cabo trata de mostrar un camino para que el ser humano supere lo peor de su naturaleza. La versión y dirección, en este caso, es de Eduardo Vasco. Duración de 2 horas y 15 minutos, con intermedio. Precios de las localidades 18, 16, 10 y 6 euros. El domingo 11 de febrero a las 8 y media de la tarde le llega el turno al cine en versión original con la película Lo que sé de Lola, una película de Javier Rebollo. Javier Rebollo, Madrid, 1969, es uno de los directores de cortometrajes de más largo recorrido y mayor peso del último cine español. La trama es de León, que es un hombre solitario que no trabaja en nada ni se relaciona con nadie. Solo cuida a su madre enferma hasta que ella muere. Para romper su soledad, le gusta robar el correo de los vecinos, escuchar las conversaciones de la gente, seguir las idas y venidas de los viajeros en una pequeña estación de tren. Un día, Dolores, una española ruidosa, se instala en el vecindario y León fija en ella toda su atención. Notas del director. León soy yo, y León, como yo, es alguien que ha hecho del mundo su espectáculo, alguien que asiste fascinado a todo lo que le rodea. Para mí hay siempre un misterio en la nuca de esa chica que sigo por la calle y a la que nunca abordaré. En esa conversación que espío en la barra de un bar cualquiera, o en la discusión de una pareja que vive en el piso de abajo y que escucho de madrugada a través del patio de mi casa. Hay algunos directores y escritores que necesitan que les pasen cosas para contar una historia. A mí me basta con bajar a comprar la barra de pan. Me gustan los personajes grises, los personajes tristes, los que parecen cualquiera, pero por dentro, como León, como usted, viven tumultuosas historias de amor y deseo. Porque esta, sobre todo, es una historia de amor, aunque nunca se diga te quiero. Dirección, como decíamos, Javier Rebollo. Guión, Lola Mayo y Javier Rebollo. Intérpretes, Micael Abitebul, Lola Dueñas, Carmen Machi y Lucien Deschamps. Es una producción hispano-francesa del año 2006 con una duración de 1 hora y 52 minutos. Premio de la Crítica, Festival de Londres 2006 y presentada en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián 2006. Precio único de las localidades, 6 euros. El musical llega al Bretón el fin de semana de sábado 17 y domingo 18 de febrero en varias funciones. A las 5 y a las 8 de la tarde será el sábado y a las 12 del mediodía y 5 de la tarde serán el domingo 18 de febrero. Se trata de Peter Pan, el musical, a cargo de Theatre Properties. Peter Pan, el musical, fue galardonada con el premio Más de las Artes Escénicas como mejor obra de teatro musical en 1998. Theatre Properties es una productora experimentada en la puesta en escena de musicales en gran formato. En los últimos años ha representado con gran éxito obras como El Hombre de la Mancha, Jekyll y Hyde, Annie, Aladdin. Peter Pan el musical es una apuesta segura, ya que, tras las más de 500 representaciones ya realizadas, ha alcanzado un nivel de perfección digno de los grandes musicales de Broadway. Sus escenarios móviles, representando lugares tan dispares como Londres, la selva de París, de Nunca Jamás, un barco pirata, las cuevas del Hogar de los Niños Perdidos, etc., dotan al espectáculo de gran dinamismo y una exquisita puesta en escena que ayudan al espectador a viajar en el tiempo y el espacio de una forma absolutamente sutil. Los temas en musicales, muy comerciales y pensados para que sean asumidos por los más pequeños con extrema facilidad, completan la puesta en escena, convirtiendo una obra de teatro musical en una experiencia vibrante y moderna, a la vez que conserva el sabor de la historia original con delicadeza. Son 21 cantantes en directo, acróbatas, bailarines, especialistas, efectos especiales, rayos láser, vuelos diseñados por el equipo del mago David Copperfield y una puesta en escena espectacular que harán disfrutar a toda la familia. Bajo la dirección de Cristina Fargas, un elenco, como decíamos, de 21 artistas. Duración 1 hora y 45 minutos con intermedio, precio de las localidades 30, 24, 15 y 15 euros. El viernes 23 de febrero a las 8:30 de la tarde llega el turno al ciclo de danza organizado por Cultural Rioja y se trata de la compañía María Pagués, con su espectáculo Canciones antes de una guerra, de María Pagués y José María Sánchez. En el Bazar de las Ideas hemos encontrado unas viejas canciones, las hemos escuchado y hemos decidido bailarlas. Los tonos de esos sonidos, evocativos, pacíficos, divertidos, como se divierten los niños. El sentido de esas palabras-versos, tan simples, tan solidarias, nos ha provocado la reflexión que origina este experimento coreográfico, dice María Pagués. Reseña de Rafael Azcona. Del balbuceo de las lenguas al universo de Shakespeare. Del monotipo de la caverna a la pródiga riqueza de Picasso. Del grito gutural a los prodigiosos refinamientos de Mozart. De las Venus calipigias a la ingravidez de Giacometti. En el paisaje del arte todo fluye, todo cambia. Nadie se baña dos veces en el mismo río heraclitano, aunque el río siga siendo río. Solo el flamenco, en opinión de sus carceleros, los puristas, se remite una y otra vez a las fuentes, cegándole así todos los caminos. Pero ahí llega María Pagués, hinca los tacones en la tradición, alza los brazos, convoca en escena la libertad al mestizaje y al humor, y una luz deslumbrante saca de las tinieblas el caudal fresco e inagotable del río flamenco. El espectáculo tiene una duración de 1 hora y 20 minutos sin intermedio. Precios de las localidades 24, 21, 12 y 8 euros. La programación del mes de febrero se cierra el domingo día 25 a las 8:30 de la tarde a cargo de Blanca Portillo y Elio Pedregal. Interpretan Afterplay de Brian Friel. La reseña es de José Carlos Plaza, director de la obra. Después de una obra, ¿qué pasa con los personajes? Brian Friel se atreve a retomar dos hermosísimos personajes chejovianos, Sonia, tío Vania, y Andrei, tres hermanas, y lo reúne en una situación improbable pero no imposible, 20 años después. Dos personajes, dos papeles abandonados en el tiempo, se agitan hoy ante nuestros ojos, cobran vida en el cuerpo de los actores después de un vacío de 20 años. ¿Qué ha ocurrido en ese tiempo? ¿Ha existido ese tiempo realmente? Conservando la inmensa humanidad que Chekhov proyecta en toda su obra y con su enorme sentido del humor, Sonia y Andreu tratan de ser, de reconocerse y conocerse, de sobrevivir. Y con ellos, disfrutando de la ternura, de su confusión, de su pena y de su hermosa vitalidad, nos vemos reflejados en estos dos entrañables personajes cuya problemática está tan cerca de la nuestra. Obra de actores Blanca y Elio. ¿Se puede pedir más? Pero después sí hay algo más. ¿Qué queda después de una obra de teatro en el espectador y en nosotros mismos? Esa pregunta seguirá preocupando a los hombres y mujeres del teatro y no hay encuesta, por fiable que sea, que pueda responder. El sabio Lytton decía, después de una buena obra de teatro el espectador debe salir transformado. Esperamos que así sea. Dirección José Carlos Plaza. Intérpretes Blanca Portillo y Elio Pedregal. Versión española de Juan Caño Arecha. Música Mariano Díaz. Duración del espectáculo 1 hora y 30 minutos, sin intermedio. Precios de las localidades 18, 16, 10 y 6 euros. La programación para el mes de marzo presenta los siguientes espectáculos. Comienza el día 1, jueves, en los Jueves Flamencos, con la actuación de Gema Caballero. El sábado 3 y domingo 4 se representa el método Grunfeld. El miércoles día 7, un espectáculo de danza, Julio Boca y el ballet argentino. El viernes 9, teatro, El Mágico Prodigioso. El domingo día 11, cine en versión original con la película El Asunto Ben Barca. En los Jueves Flamencos, el día 15, actuación de Antonio Pitingo. La ópera llega el domingo 18 a cargo de Ópera 2001 que presenta Macbeth. El siguiente fin de semana, días sábados 24 y domingo 25, será la danza con ballet Víctor Ullate, representación de Copelia. El martes, día 27, Día Internacional del Teatro, se representará la comedia de Hamlet a cargo de Teatro Crónico. Los jueves flamencos llenan el día 29 con Chano Lobato. Y, por último, el viernes, día 30 de marzo, se representa Un cuento de invierno. El primer espectáculo del mes de marzo llega el sábado día 3 y domingo 4 a las 8 y media de la tarde, ambos días, con El método Gronholm, de Jordi Galcerán. Es raro, muy raro, encontrarse con un espectáculo sencillamente perfecto. Un texto, unos actores y una producción donde no falla absolutamente nada. Estoy hablando de El método Gronholm, la supercomedia negra de Jordi Galcerán. Es una reseña de Marcos Ordóñez, de El País. Esta obra pretende hablar de la crueldad en las relaciones laborales. Y quiere hacerlo tomando como excusa uno de los procesos más crueles que se viven en el mundo laboral, una selección de personal. El asunto es simple. Los cuatro últimos candidatos a obtener una plaza de ejecutivo en una importante multinacional son reunidos para ser sometidos a las pruebas finales del proceso de selección. Unas pruebas que, rayando en lo absurdo, nada parecen tener que ver con el puesto de trabajo en sí. La idea del juego como metáfora de las relaciones humanas, siempre presente en mis obras, se convierte en esta en un referente absoluto. Formalmente, la pieza juega a todos los niveles posibles. Los personajes juegan entre sí y el público es invitado a participar con ellos e intentar descubrir con ellos la verdad y la mentira, si eso es posible. Todas las pruebas a las que son sometidos los aspirantes, por increíble que parezca, están inspiradas en técnicas reales de selección de personal, documentadas de los sesudos volúmenes escritos por especialistas del tema. Lo único que hace la obra es llevarlas hasta el extremo sin calcular la comicidad que llevan implícita. Esta reseña es de Jordi Galcerán, autor de la obra, bajo la dirección de Tazin Toussen. Intérpretes: Carlos Hipólito, Cristina Marcos, Jorge Roelas y Eleazar Ortiz. Duración del espectáculo: 1 hora y 40 minutos, sin intermedio. Precio de las localidades: 18, 16, 10 y 6 euros. La danza llegará al escenario del Teatro Bretón el miércoles 7 de marzo a las 8 y media, de la mano de Julio Boca, ballet argentino, con el espectáculo Adiós, hermano cruel. Julio Boca bailará por última vez con Adiós, hermano cruel, coreografía con la que recorrerá todo el mundo. La excelencia de un espectáculo está determinada por la integración de todas las firmas que lo componen. En el caso de esta producción, el texto, la interpretación, la coreografía, el vestuario, la escenografía, la iluminación, la dirección y la música. Elio Marchi realizó una versión sobre el film de Giuseppe Patroni Griffi, quien a su vez se basó en Lástima que sea una puta, de John Ford, obra que plantea el incesto entre hermanos. Lo original en este caso es que se trata de un texto concebido por ser expresado con la danza. En este sentido, Marchi consiguió un resultado elocuente y totalmente inteligible donde la palabra hubiera resultado redundante. Nuevamente, hablar de la actuación de Julio Boca es reiterar elogios y calificativos. En este caso particular, cabe señalar su mirada rigurosa como director para ensamblar las partes hasta alcanzar una hermosa hechura visual con un ritmo preciso. Ana María Stekelman no hizo nada más y nada menos que traducir con el cuerpo el texto sin palabras y lo logra con mucha eficiencia, porque se perciben diseños coreográficos, sino un fluir natural de movimientos para contar la historia. Logro que alcanza el máximo de la belleza en la escena de amor de los protagonistas. Contundente resulta la escenografía de Tito Egurza, que combina lo tridimensional con lo virtual, mérito que se comparte con la iluminación de José Luis Fiorrucio en la creación de climas muy dramáticos. El vestuario de Renata Susen es un componente muy atractivo. Todo esto se ensambla en una magnífica hechura estética junto a la música del gran Lito Vitale. Un espectáculo patrocinado por Gas Natural Rioja. Precios de las localidades 24, 21, 12 y 8 euros. Para el viernes 9 de marzo a las 8 y media de la tarde, el ciclo Grandes Obras, Grandes Autores nos presenta El Mágico Prodigioso, de Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca vivió entre 1600 y 1681, escribe El Mágico Prodigioso para las fiestas del Corpus Christi de la Villa de Yepes, en Toledo, en el año 1637. El autor tenía entonces 37 años y ya había escrito sus obras dramáticas más importantes, como La vida sueño, La dama duende o El médico de su honra, entre otras. El Mágico Prodigioso obtiene renombre universal, debido en gran parte a la apología que de él hicieron los románticos alemanes, fundamentalmente Carlos Rosenkranz, que vio en la obra una gran similitud con el Fausto de Goethe. Sin embargo, hay diferencias fundamentales entre ambas. Cipriano y Fausto tienen una tipología distinta y sus razones para hacer el pacto con el diablo son muy diferentes. Aunque el pacto diabólico esté presente en la tradición y en las leyendas de los primeros cristianos y haya inspirado numerosas obras literarias, el texto, a la luz de nuestro tiempo, sigue teniendo el valor de la duda sobre los dogmas y la reflexión sobre los avatares vitales que el destino provoca. Temas, por otra parte, recurrentes en el gran teatro calderiano. La obra aborda el tema del libre albedrío que se concreta a la hora de elegir entre formas de vida y entre líneas de conducta. El mundo de ficción recreado en la obra, la Antioquía del Imperio Romano, en el que la fe de los cristianos es ilegal, se corresponde con el mundo del imperio en la época de Calderón, en el que pugnan la primacía de los valores sociales y políticos frente a la primacía de los valores intelectuales y espirituales. La dirección es de Juan Carlos Pérez de la Fuente, versión Daniel Pérez. Intérpretes: Jacobo Dicenta, Beatriz Arcuello, Cristina Pons, Manuel Aguilar, Alejandra Caparrós, Sergio de Frutos, Carlos de la Lombana, Rodrigo Puesón, Leandro Rivera, Albert Roca, Israel Ruiz y Xavier Elorriaga. Duración del espectáculo 1 hora y 45 minutos. Precios de las localidades 18, 16, 10 y 6 euros. Domingo 11 de marzo a las 8 y media de la tarde es el cine en versión original, con la película El asunto Ben Barca, una película de Serge Le Perron. Sinopsis: enero de 1966. En un hotel parisino la policía descubre el cadáver de Georges Figon, el hombre que sacó a la luz el escándalo del caso Ben Barca e hizo flaquear el poder de De Gaulle. Un año después, Figon, asqueado de malos negocios y estafas poco rentables, decidió montar un gran golpe. Por sus relaciones con el AMPA desde sus tiempos de cárcel, logra que se le confíe una importantísima misión: producir un documental sobre la descolonización, escrito por Margarita Duras y dirigido por Georges Franju, en colaboración con el joven disidente marroquí Mejín Ben Barga, con como perito de historia. Proyecto que no es más que una trampa. La película es una producción de Francia, Marruecos y España del año 2005, con una duración de 1 hora y 41 minutos. Precio único de las localidades, 6 euros. Domingo 18 de marzo a las 8 y media de la tarde, con la colaboración de la Asociación Riojana de Amigos de la Ópera, Ópera 2001 presenta Macbeth, de Giuseppe Verdi. En su extensa producción para la música escénica, Verdi concretó 3 óperas basadas en obras teatrales de William Shakespeare. El primer encuentro con el célebre dramaturgo inglés fue Macbeth, su 10ª ópera, compuesta a los 34 años de edad. 4 décadas más tarde, al final de su actividad creativa y cuando Verdi era ya todo un consagrado, vendría Otelo y Falstaff. En 1846 comenzó a gestar 2 nuevas óperas, Masnadieri y Macbeth. De las 2, Macbeth entusiasmó con más fuerza al compositor. La admiración de Verdi por Shakespeare lo llevó a encargarse él mismo del libreto, el cual escribió en prosa y luego fue versificado por Francesco Maria Piave. El tiempo pasó, se detuvo el trabajo para Masnadieri y Verdi. Asumió cada vez con mayor entusiasmo ya no solo la composición musical de Macbeth, sino también cada uno de los aspectos de la puesta en escena, de la que él no vaciló en señalar que era la más querida de todas sus óperas. Macbeth se estrenó en 1847 en el Teatro de la Pérgola de Florencia con un enorme éxito. Ciertamente Macbeth se constituye en un claro giro dentro de la temprana labor creativa de Verdi, precedida por una sucesión de óperas, Nabucco, Los Lombardos, Atila, etc., donde domina el elemento patriótico. En esas óperas hay un tratamiento psicológico de escena a profundidad para que los personajes y se valoran aspectos formales, tal vez externos, que atienden más que nada a privilegiar lo musical. Con Macbeth, en cambio, Giuseppe Verdi se concreta en los elementos teatrales como directa consecuencia, sin duda, de la gran admiración del compositor por una obra dramática de proyección universal. Será a cargo de la Orquesta Filarmónica de Pleven, solistas y coros de ópera 2001, una ópera en cuatro actos, versión original en italiano, con sobretítulos en español. La duración será de 2 horas y 35 minutos con intermedios. Precios de las localidades 27, 25, 15 y 9 euros. El sábado 24 y domingo 25 de marzo a las 8 y media de la tarde, ambos días, el ciclo de danza trae al Ballet Víctor Ullate, Comunidad de Madrid, a representar Copelia. El Ballet Víctor Ullate, Comunidad de Madrid, incorpora a su repertorio una versión nueva de uno de los ballets de gran formato más representados internacionalmente. El coreógrafo y director artístico de la compañía, Eduardo Lao, ha asumido el reto de adaptar Copelia a su versátil elenco de 22 bailarines y aporta una visión más personal. Eduardo Lao ha resaltado el carácter cómico de la obra, manteniendo la música de Lao Delibes y transformando el taller de muñecas del doctor Coppelius que pusieran en pie Arthur Saint-Léon el 25 de mayo de 1870 y una década más tarde Marius Petipa en un cibernético laboratorio especializado en robótica e inteligencia artificial, donde se investiga la creación de un androide con apariencia femenina, comportamiento y movimiento totalmente humano. Tal como apuntó Georges Balanchine, si Giselle es la más grandioso y trágico ballet del repertorio clásico, Copelia puede ser la gran comedia. La puesta en escena de Copelia permite, una vez más, al Ballet Víctor Ullate Comunidad de Madrid desplegar su capacidad técnica y artística, combinando diferentes estilos y actualizando una de las piezas más destacadas y populares de la historia de la danza. La representación corre a cargo de la dirección general de Víctor Ullate. La dirección artística y coreografía es de Eduardo Lao y música de Leo Delibes. Duración del espectáculo 2 horas y 20 minutos con intermedio. El precio de las localidades será de 24, 21, 12 y 8 euros. Para el día 27 de marzo, martes, a las 8 y media de la tarde, una función especial, la del Día Mundial del Teatro. A cargo de Teatro Crónico se representa la comedia de Hamlet. Según Javier Mije, Diario de Sevilla, legítimo ejercicio este, sobre todo si se realiza con la inteligencia y el arte. El ángel, diría yo, con que Teatro Crónico se ha valido de la obra de Shakespeare para ponerle a la calavera de Hamlet una nariz de payaso. Enfrentarse a una obra de dimensión tan universal, profunda, exquisita y perfecta no es tarea fácil. Y más si de los 24 personajes retratados yo cuento con 2 actores y una actriz. Todo comienza a sonar una locura. Me encanta. He podido trabajar con 2 actores impresionantes y con una actriz en estado de gracia, en la plenitud de su carrera. Hemos aprendido mucho, creo haberles contagiado el pellizco del bufón y del clown personal. La adaptación de tantísimas versiones, traducciones, escritos, la he asumido desde la más profunda honestidad. Es decir, procuro mantener el hilo dramático y elegir las acciones relevantes, poéticas, las para mí más bellas, y sazonar a partes iguales los incidentes descaradamente cómicos con los trágicos. Así pues, tres actores se multiplican en 20 personajes distintos durante la hora y media del espectáculo. El Hamlet de esta comedia está muy ligado a la realidad. Un príncipe de una gran corona europea, soltero, con 30 y tantos, estaría hoy perseguido por los paparazzi, teleobjetivos y redactores del Mundo Rosa. El país donde habita el héroe sufre de los rigores de la política actual y sus elevadísimos niveles de corrupción, traición, engaños y asesinatos selectivos. Desgraciadamente lo sufrimos también en la actualidad. El anacronismo no existe. Es la inusitada maestría de Don Guillermo, que nos transporta del 1600 directamente al año 2006. Es la crónica que escribe directamente Pepe Quero, que es el director de la obra. Intérpretes: Carmen Gallardo, Guillermo Jiménez y Javier Centeno. Adaptación del texto: Pepe Quero y Teatro Crónico. Idea original de José Ramón Muñoz Leza. Música original de Paco Yuste. Duración: 1 hora y 30 minutos. Precio único especial para el Día Mundial del Teatro: 6 euros. La última cita para con el teatro en esta programación dentro del mes de marzo será el viernes día 30 a las 8:30 con la representación de Un cuento de invierno de William Shakespeare, es decir, dentro del ciclo Grandes obras, grandes autores. Una gran oportunidad para ver el trabajo del actor inglés Bill Ken, uno de los más prestigiosos profesionales de la escena del Reino Unido, junto a un excelente elenco y una cuidadísima producción. Leemos la crónica de Sanchis Sinisterra. Quisiera contar un cuento, el mismo que cuenta Shakespeare, un cuento que Shakespeare leyó en un viejo libro, novela isabelina, que alguien escribió de una vieja historia y que a pesar de todo y de todos, hoy parece sacado de una página de periódico que recogemos a la salida del metro cada mañana. Un cuento de una mujer embarazada que, acusada de adulterio y conspiración, maltratada física y emocionalmente por un hombre, su marido, muere inocente. Su bebé, una niñita preciosa nacida en prisión, es entregada a los cuervos y a las fieras en tierras lejanas. Y su hijo adolescente muere de pena. Pero resulta que el tirano rey, celoso, todopoderoso, marido y padre, se arrepiente, y se arrepiente tanto que se ahoga en su dolor. Y se pasa los días y las escenas al lado de la tumba de su dulce esposa, y que la niñita se salva y se convierte en una preciosa mujer como su madre, y que Hermiona, la mujer, vuelve a buscar a Leontes, el hombre arrepentido, y le perdona. Es un cuento de invierno triste, triste porque, como pasa con los cuentos, no es de verdad. Hoy ningún hombre maltratador se arrepiente de nada. Las niñitas abandonadas no se salvan y las mujeres asesinadas no resucitan. Dirección de Magui Mira. Dramaturgia: Magui Mira y José Sanchis Sinisterra. Versión de José Sanchis Sinisterra. Intérpretes: Bill Ken, Lucía Jiménez, Carolina La Pausa, Julio Salvi, Jaime Linares, Jordi Brunet, Paco Vila y Balbino La Costa. Duración del espectáculo: 1 hora y 50 minutos. Precios de las localidades: 18, 16, 10 y 6 euros. Las propuestas para el mes de abril son un tanto escuetas. Se refiere a dos espectáculos, ya que se celebra en este mes la campaña escolar del Bretón con la escuela. Las citas son el domingo día 1 con el cine en versión original, proyección de la película The Devil and the Daniel Johnston, y el teatro infantil, que tendrá lugar el domingo día 15 a las 7 de la tarde con la puesta en escena de La Vuelta al Mundo en 80 días. Aunque la versión escrita presenta la información sobre la campaña del Bretón en la escuela al final de la revista, aprovechamos este intermedio del mes de abril para hablar de ella. Desde el Teatro Bretón, cada año en primavera, orientamos nuestra actividad a completar la labor educativa desarrollada por los centros escolares. Para ello seleccionamos espectáculos de gran calidad, con algún contenido didáctico, puestos en escena por las mejores compañías del ámbito teatral infantil. Nuestro objetivo, conseguir que los niños disfruten de la fiesta teatral en compañía de sus amigos y compañeros y que conozcan, en muchos casos por primera vez, una representación teatral. Para la 11ª edición de la campaña El Bretón con la Escuela, hemos seleccionado 3 espectáculos maravillosos. Durante la primera semana de febrero nos pondremos en contacto con los centros escolares para informarles de horarios exactos, siempre en horario escolar, precios y procedimientos de reserva y adquisición de localidades. Del 16 al 19 de abril, la compañía Combinats pondrá en escena La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, para alumnos comprendidos entre 7 y 12 años. Del 23 al 26 de abril, Aracaladanza pondrá en escena Pequeños Paraísos, para alumnos en edades comprendidas entre 4 y 6 años. Y ya en mayo, del 2 al 4, la compañía Teatro Paraíso y Teatre de la Guimbarde pondrá en escena En el Jardín, bajo la dirección de Charlotte Fallón, en este caso para niños en edades comprendidas de 1 a 3 años. Y por último, en este mes de abril, el domingo 29 a las 8 y media de la tarde, la compañía Philippe Gentil pondrá en escena La Fin des Terres. Desde Millais, ningún artista empujó tan lejos el arte de la ilusión para introducir al espectador en un universo onírico y fascinante. Es simplemente espléndido, dice Le Parisien. La obra se presenta dentro del ciclo Escena de Hoy. Sobre la compañía, desde hace más de 30 años, Philippe Gentil recorre el mundo del teatro con el simple equipaje de la simplicidad. Cartones, trapos y pedazos de madera dan vida a sus escenografías y a sus personajes. El principal talento de la compañía de Philippe Gentil es unir diversas formas del espectáculo, ilusión, efectos especiales, malabarismo, marionetas, mimo y danza, creando un mágico mundo de sensaciones, consiguiendo que el público no solo viaje a través de sus sentidos por los paisajes que los bailarines y actores, sino que también se produzca un vuelo hacia esas zonas casi ocultas de la realidad y del interior de cada uno. La compañía de Philippe Gentil es una de las compañías más sugestivas y poéticas del actual panorama artístico mundial. Sobre el espectáculo, La Fin des Terres es un largo poema acerca del encuentro de un hombre y de una mujer en una sociedad donde comunicar se convierte en un camino complejo. En la obra, la mujer protagonista, rodeada de sus angustias y miedos, rechaza la realización enamorada, que, a pesar de todo, parece desear, protegiéndose mediante una burbuja, mientras el hombre intenta comunicar con ella y entrar en su universo. En este arduo camino se redescubren las heridas antiguas, se despiertan de nuevo los primeros miedos y deseos que permanecen en nuestro interior. A través de la poesía, encarnada por formas animadas y por unos actores magos, la compañía se adentra en una exploración cautivadora y apasionada de continentes teatrales inéditos. Duración 1 hora y 30 minutos. Precios de las localidades 18, 16, 10 y 6 euros. Entramos ya en la programación para el mes de mayo. El día 1, teatro infantil con el espectáculo En el Jardín. El domingo día 6, cine en versión original, proyecta En la piel de Jacques Seurat. El día 10, jueves, tendrá lugar el último espectáculo de los jueves flamencos con la intervención de Israel Galván. Los días sábado 12 y domingo 13, representación de Misterioso asesinato en Manhattan. El jueves 17 comienza el ciclo de jazz durante los próximos jueves, es decir, 17, 24, 31 y 7 de junio. Un ciclo de jazz organizado por Cultural Rioja y del que se informará oportunamente sobre su calendario, venta de abonos y localidades. Para el sábado 19 de mayo, la compañía Antonio Gades pone en escena Carmen. El domingo 20 de mayo, cine en versión original, proyecta la película Hanneback. El viernes 25 de mayo, actuación musical de Manolo Escobar. El sábado 26 se representa un Picasso. Y por último, repetimos, dentro del mes de mayo, el 31, jueves, tendrá lugar uno de los espectáculos del ciclo de jazz. Y así comenzamos en la programación del mes de mayo, tras la primera cita del día 1 con el espectáculo que forma parte de la campaña escolar El Bretón con la escuela, concretamente en El Jardín, espectáculo para niños de 1 a 3 años. Llega la primera cita, decimos, el domingo día 6 de mayo a las 8 y media de la tarde con el cine en versión original. Proyección de la película En la piel de Jacques Chirac, una película de Michel Royer y Carl Serault. Es el hombre político francés que ha sido más seguido por las cámaras de televisión. Primer ministro, alcalde de París, presidente de la República, jefe del partido y eterno candidato, ha sido el hombre de incalculables temas, entrevistas y retratos. Película que abarca la larga trayectoria como personaje político del presidente francés Jacques Chirac, cerca de 40 años de carrera, a través de una selección de imágenes que nos muestran su vida pública y privada. Construida a base de un elaborado trabajo de búsqueda y eludiendo en todo momento el concepto biográfico, los realizadores Carl Serault y Michel Royer nos divierten con su mirada sarcástica alrededor de la personalidad de Chirac mediante una voz narradora que imita la voz del presidente mientras éste muestra sus supuestas ansias por aparecer atractivo, su debilidad por repartir besos con facilidad o la reiteración de sus palabras favoritas. Durante este singular recorrido reviviremos un encuentro con el Papa Juan Pablo II, un elocuente beso a la famosa cantante y actriz norteamericana Madonna o la efusiva celebración del Mundial de Fútbol conquistado por la selección francesa en 1998, entre otros muchos capítulos de su agitada agenda. Con poco menos de 90 minutos, somos testigos de la vida profesional y personal de uno de los políticos más carismáticos del viejo continente, pero siempre desde una óptica simpática e irónica. Y es que, ¿quién ha dicho que la política no puede ser divertida? La producción, lógicamente, es francesa, del año 2006, duración de 1 hora y 39 minutos. Precio único de las localidades, 5 euros. Y en esta edición, los jueves flamencos tienen un cierre de ciclo como broche de oro a Israel Galván, con su espectáculo La Edad de Oro, con Fernando Terremoto al cante y Alfredo Lagos a la guitarra. Cuando hablamos de la Edad de Oro, como un tiempo mitológico en el que la muerte se encontraba encerrada y se le negaba la posibilidad de hacer su trabajo, sin duda nos acordamos de la guitarra de Alfredo Lagos. Escuchamos la seguirilla de Alfredo Lagos como un canto a esa Edad de Oro, a ese tiempo. Cuando hablamos de la Edad de Oro como un tiempo pasado que fue mejor, a esa época dorada que a menudo se establece como fuente de referencia y canon artístico, estamos en una conversación con Fernando Terremoto. Debemos situarnos entre los años 50 y 60, entre las grabaciones de José Manuel Caballero Bonal para el archivo del Cante Flamenco del sello Vergara y la serie de televisión Rito y Geografía del Cante. Estamos hablando de Tío Gregorio Borrico, Juan Talega, Manuel Agujetas, Manuel Soto, Sordera, Perrate, Tía Anica, La Pirañaca y, claro está, de Fernando Terremoto, el padre. Cada cantaor, cada forma de entender el cante tiene su edad de oro, su genealogía. Fernando Terremoto aguanta la comparación, la garganta ancha y líquida, la voz brota submarina, la estampa sepia y el martinete negro, la letra escrita con tinta de calamar, maremoto contra las costas de la Edad de Oro. Cuando hablamos de la Edad de Oro como un tiempo nuevo, que se corresponde con el de la película de Luis Buñuel, ese cruento retrato de la burguesía, casi un documental psicopatológico de los males de su época, de las distintas violencias que su tiempo encarna mientras marcan las horas de los pies de Israel Galván. Es un tiempo extraño, aunque nadie pueda apreciarlo en su estampa clásica. Siempre se escapa un brazo de su ángulo. Se desdibuja el suelo debajo del zapato. El equilibrio está a punto de perderse y casi se ve el cuerpo ya caído, extendido a lo largo del suelo. Es verdad que convive aquí Jesucristo con el Marqués de Sade, en un paso a dos que la danza de Israel Galván encarna. Ficha artística: Israel Galván, Premio Nacional de Danza 2005, baile, Fernando Terremoto, cante, Alfredo Lagos, guitarra, Duración del espectáculo 1 hora y 5 minutos sin intermedio. Precio de las localidades 16, 13, 8 y 8 euros. Jueves, día 10 de mayo, a las 9 de la noche. Sábado 12 y domingo 13 de mayo a las 8 y media de la tarde, representación de Misterioso Asesinato en Manhattan, de Woody Allen. Carol, una aburrida ama de casa, sospecha que su vecino ha asesinado a su mujer, que ha aparecido muerta, al parecer a causa de un infarto. Larry, su marido, la toma por paranoica y trata de quitarle la idea de la cabeza, pero Carol sigue en su empeño y comienza sus pesquisas con la ayuda de Ted, un amigo de la pareja que se siente atraído por ella. Larry, espoleado por los celos y por una seductora escritora, Marcia, se une de mala gana a la investigación. Nota del director. Difícil prueba. ¿Cómo le voy a enmendar la plana a Woody Allen? ¿Le copio? No. Lo que he tratado de hacer es centrarme en su texto, en su libreto, en intentar traducir al teatro con el diferente lenguaje que le corresponde. Con un placer enorme por su mundo, sus personajes y su sentido del humor, y tratar de pasarlo muy bien en el trabajo y que el público lo pase aún mejor. También me he centrado en el magnífico equipo que tengo y sobre todo en la personalidad de los actores. Dirección, Francisco Vidal. Versión de José Luis Marín. Intérpretes, Beatriz Santana, Enrique San Francisco, María Jesús Hoyos, Mario Martín, Raúl Cimas, Cristina Solá. Duración 1 hora y 30 minutos, sin intermedio. Espectáculo dentro del ciclo Escena de Hoy, precio de las localidades 18, 16, 10 y 6 euros. El ciclo de danza llega el sábado 19 a las 8 y media de la tarde a cargo de la compañía Antonio Gades con el espectáculo Carmen, organizado por Cultural Rioja. Sobre la obra Carmen, la versión para teatro se fue concibiendo casi paralelamente al rodaje de la película de Carlos Saura. El éxito obtenido por esta, que sorprendió incluso a los propios artífices del milagro, animó sin duda a Antonio Gades a realizar la versión de teatro, obra maestra de la danza española que vino a añadirse a su repertorio, que ya contaba entonces con dos obras de enorme peso artístico, Bodas de Sangre y La Suite de Flamenco. El estreno parisino en 1983 supuso un rotundo éxito de crítica y público que situó definitivamente a Antonio Gades en la esfera de los más importantes bailarines y coreógrafos del mundo. Antonio Gades dijo de Carmen: «No es una mujer frívola ni una devoradora de hombres, sino una mujer honesta que cuando ama dice que ama y cuando no ama dice que no ama. Es decir, una mujer libre. No creo que sea eso una come hombres». Carmen tiene un concepto de clase, no tenía propiedad privada sobre sus sentimientos. Cuando amaba lo decía y cuando dejaba de amar también. Además, tenía tal concepto de la libertad que prefirió morir a perderla. Pero Carmen tiene algo especial que es muy distinto a todo eso, su concepto de clase y su nobleza. Sobre la compañía de Antonio Gades, meses antes de fallecer, Gades creó una fundación con el fin de ver protegido su legado, una institución encargada de cuidar su patrimonio artístico y que ayudase a difundir su obra, fomentando con ella un mayor conocimiento de la danza española por todo el mundo. El proyecto más importante que ha puesto en marcha la Fundación Antonio Gades es la creación de una compañía de baile que ponga en escena las 5 grandes obras de Antonio. La Suite de Flamenco, 1968, Bodas de Sangre, 1974, Carmen, 1983, Fuego de Amor Brujo, 1989 y Fuente Ovejuna, 1994. La compañía está formada por personas de total confianza de Antonio y que en buena parte él mismo apuntó a la fundación antes de su fallecimiento. El montaje de las obras de Gades se está realizando, por supuesto siguiendo las directrices coreográficas que en su día marcó el maestro. El argumento, coreografía e iluminaciones de Antonio Gades y Carlos Saura. Escenografía de Antonio Saura. Ballet inspirado en la obra de Prosper Mérimée. Música de Gades, Solera, Frier, George Vicent de Carmen, Penella, El Gato Montés, José Ortega Heredia y Federico García Lorca, Verde que te quiero verde. Cantores, Juañares, Manuel Chacón, Enrique Pantoja. Guitarristas, Antonio Solera, Jesús Heredia y Diego Franco. Directora artística, Estela Arauzo. Duración del espectáculo 1 hora y 20 minutos sin intermedio. Precio de las localidades 24, 21, 12 y 8 euros. El domingo 20 de mayo, a las 8 y media de la tarde, cine en versión original, proyecta la película Jeanne Bag, una película de Phil Morrison. Madeleine, una marchante de arte independiente de origen británico, recientemente casada, emprende un viaje de Chicago a Carolina del Norte para contratar a un excéntrico pintor local para su galería. George, su joven marido natural de Plufftown, Carolina del Norte, decide acompañarla para presentársela a su peculiar familia formada por Peg, su irritable madre, su taciturno padre Eugene, su hermano pequeño Johnny, a quien siempre ha eclipsado, y Ashley, su embarazada cuñada. Ashley será la única que acepte a Madeleine de inmediato, tratándola como si de su hermana se tratara. El resto de la familia, bastante menos receptiva, no se lo pondrá nada fácil. La película ha sido presentada al premio especial del jurado Sundance 2005, obteniendo a Amy Adams mejor actriz y en la Semana Internacional de la Crítica de Cannes 2005. Precio único de las localidades, 5 euros. El 25 de mayo a las 8 y media de la tarde tendrá lugar un espectáculo musical titulado De Manolo a Escobar, evidentemente con Manolo Escobar de protagonista. Y leemos la reseña de Mark Rosit, que es autor del espectáculo y además intérprete. ¿Quién es Manolo? Manolo es un ser musical, voz y gesto, quinta y esencia de la música popular, de la música que entiende de transistores y de galas de verano, de la música que se entiende como música y como popular. ¿Y quién es Escobar? Escobar, en cambio, es la imagen del tópico, el traje elegante que Manolo adopta delante del micrófono, una imagen grabada en las retinas de todos, un tópico construido a base de tardes de toros, pascuas de procesión y sábados de parada. Y en el camino que hay entre uno y otro, en esta senda de misterio que va de Manolo a Escobar, surge una vida. Una vida hecha de canciones, canciones que aviva el viento como una hoguera de pasión. De Manolo a Escobar no es una gala de Manolo Escobar al uso, sino todo lo contrario. Es un espectáculo eminentemente teatral donde el mismo Manolo en persona va desgranando los temas más significativos de su carrera, al tiempo que se hace un emotivo repaso de su vida y de lo que ha significado su icono para millones y millones de seguidores y también de no seguidores. El espectáculo, dirigido por Xavier Alberti y escrito por Mark Rosich, quiere huir de las grandes orquestaciones, los cuerpos de baile, los palmeros y toda la imaginería folclórica, para hacer un irónico guiño al cabaret literario y a los lugares comunes del relato biográfico. Se trata de una propuesta intimista y llena de humor que tiene como principales ingredientes la mítica voz de Manolo Escobar, el piano cómplice de Guillermo Marín y la palabra de Mark Rosich, erigido el maestro de ceremonias de la función. Al fin y al cabo, el repaso de la vida de Manolo Escobar se convierte en una mirada atrás desde el hoy en la radiografía de nuestros últimos 50 años de historia, la banda sonora de un tiempo que a todos nos ha tocado vivir con sus contradicciones, sus riquezas, sus alegrías y sus tristezas. El espectáculo es organizado por la cadena COPE. La duración será de 1 hora y 40 minutos y los precios de las localidades 25, 22, 14 y 8 euros. Para el sábado 26 de mayo a las 8 y media de la tarde, la función de teatro corre a cargo de José Sacristán y Carmen del Valle en Un Picasso, de Jeffrey Hatcha. Un Picasso es una pequeña joya teatral que está triunfando en todo el mundo. Un Picasso parte de un hecho real, aunque todo lo que veamos y escuchemos en escena haya sido probablemente inventado por el talento del escritor americano Jeffrey Hatcha. En efecto, se sabe que durante la tristemente célebre ocupación nazi de París, un día Picasso es detenido a la salida del restaurante Les Catalans, donde solía comer y celebrar tertulias con sus amigos, por unos soldados alemanes. El pintor es llevado a un sótano para ser interrogado por una funcionaria del Ministerio de Cultura para que reconozca y certifique que tres de los cuadros son auténticos. Estamos en 1941 y el genio de Picasso, que cumplía al día siguiente 60 años, no solo es ya universalmente reconocido, sino profusamente imitado. Picasso se encuentra con la sorpresa de que la funcionaria alemana es crítico de arte, es amante de su pintura, lo sabe todo sobre él y lo que quiere es que la autenticidad de sus Picassos no se utilicen en una exposición, sino que sean quemados en una gran hoguera junto a todo el arte degenerado, odiado por el pintor de países Adolf Hitler. Leemos una reseña escrita por Bárbara Prost Solomón en El País. En el transcurso de esta obra de un solo acto, a medida que Picasso encuentra razones para encontrar falso un cuadro tras otro y por tanto poder llevárselo, se revisan los puntos culminantes emocionales y artísticos de su vida. Los sentimientos provocados por la muerte de su hermana pequeña, el hecho de ser español en París durante la Primera Guerra Mundial, su relación con el poeta Gauguin Apollinaire. La dirección es de José Sacristán, la versión de Nacho Artime. Intérpretes, José Sacristán y Carmen del Valle. Duración de 1 hora y 30 minutos sin intermedio. Precios de las localidades 18, 16, 10 y 6 euros. Llegamos a la programación para el mes de junio, que se concentra prácticamente en dos fines de semana. El primero, días 1, 2 y 3, la actuación de Faemino y Cansado. Al siguiente fin de semana, días 9 y 10, será el espectáculo Conversaciones con Mamá y se cerrará la programación el lunes 11, día de San Bernabé, con teatro infantil, el espectáculo El Elefantito. Así que sin más, pasamos a hablar del espectáculo de Faemino y Cansado bajo el título Son Dos, que llegará el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de junio a las 8 y media de la tarde al Teatro Bretón. Faemino y Cansado son solamente dos, desoyendo cantos de sirena que implicaban la incorporación de un gran ballet o la inclusión de una gran orquesta, Faemino y Cansado siguen fieles a ellos mismos. En espectáculos anteriores, ocasionalmente, Faemino o Cansado desaparecían momentáneamente del escenario. En Son Dos, ambos están siempre sobre las tablas. ¿De qué va Son Dos? De la vida, de las dificultades de vivir con ansiedad, de la transgresión de los límites, de la ambivalencia radical. ¿Qué pretende con Son Dos? A diferencia con los trabajos previos, quizá más pretenciosos, en este únicamente buscan la risa, pero no una risa elegante, sino más bien la carcajada. La carcajada más desaforada, la carcajada que te hace perder los papeles, perder la dignidad y comportarte como un verdadero patán. ¿Se puede concretar un poco más? Sí. La verdad, y quitándonos la careta, diremos que este Son Dos se parece mucho al Están Aquí Dentro. Hemos vuelto a recuperar algunos personajes de televisión y hemos escrito nuevas historias para ellos. Es la ventaja de ser unos clásicos, de ser los Lope de Vega del humor. ¿Y para cuándo un nuevo espectáculo? O sea, estamos con este recién estrenado y ya nos interesamos por el siguiente. En fin, lo único que podemos adelantar es que se llamará Cuanto más viejos, más pellejos. Localidades a los precios de 22, 20, 13 y 9 euros. La siguiente cita será dentro de las fechas festivas de San Bernabé para el sábado 9, domingo 10 de junio, ambos días a las 8 y media de la tarde, y se trata de Lola Herrera y Manuel Galiana interpretando Conversaciones con Mamá, de Santiago Carlos Obés. Una madre, su hijo y un piso como conflicto. A partir de una anécdota de simple apariencia, un hijo necesita vender un piso donde vive su madre sola porque su situación laboral y económica está en números rojos, aparecen los problemas que de verdad conforman y preocupan la vida diaria de tantos ciudadanos. Conversaciones con Mamá es, desde el prisma del humor y la ternura, la vida en carne viva, la intimidad al descubierto de todos nosotros. La madre, Lola Herrera, es ya mayor, con pérdidas de memoria y recuerdos sorprendentes, con un sentido de la realidad que solo la edad proporciona y que le autoriza a expresar los asuntos más crudos, con una naturalidad pasmosa que, sin pretenderlo, llena de humor y verdad sus intervenciones. el hijo, Manuel Galiana, en la cincuentena, presionado por las circunstancias económicas, apremiado por su propia mujer y por sus hijos, con la vida de frente y sin saber cómo salir de su laberinto particular, se debate entre hacer un daño quizá irreparable a su madre y la comprensión que su situación nos provoca. Las relaciones familiares, el paso del tiempo, la infancia, las manías, los problemas matrimoniales, los engaños, el dinero, la sexualidad, las clases sociales, los momentos de felicidad, el adulterio, el fin de una vida, es decir, lo que nos alegra y nos angustia cotidianamente, las realidades de las que nadie se libra y que suelen tratarse de puertas para adentro en cada familia, aparecen en estas conversaciones entrelazadas con sencillez y con un humor deslumbrante. Nos dice Santiago Carlos Obés, el autor, argentino, solo ha escrito esta función teatral, por lo que es la primera vez que una obra suya llega a los escenarios. Escribió Conversaciones con mamá hace años con la intención de estrenarla en su país, cosa que no sucedió. La obra llegó a manos de José Sámano, que tras una adaptación la adquirió para su estreno por primera vez en España. La adaptación y dirección, como decimos, es de José Sámano. El autor, Santiago Carlos Obés. Interpretación de Lola Herrera y Manuel Galiano. Localidades al precio de 18, 16, 10 y 6 euros. Y el espectáculo que cierra esta amplia programación será el lunes 11 de junio, en funciones de 5 y 7 de la tarde, un espectáculo de teatro infantil en el Salón de Columnas dirigido a niños a partir de 4 años, a cargo de la compañía La Canica, con el título El Elefantito, de Rudyard Kipling. Un pequeño elefante lleno de una insaciable curiosidad emprende un viaje a través de la selva para averiguar qué come el cocodrilo. En su camino se encontrará con animales de diversas formas, colores y pelajes a los que les hace innumerables preguntas. Al final de su recorrido comprenderá que, más allá de sus diferencias, hay algo en común entre los animales: la tierra que habitan, el aire que respiran, el sol que los alumbra, el cielo que los cobija. Un cuento dirigido a los niños que, como el elefantito, van descubriendo el mundo que los rodea con su diversidad de formas, sonidos, colores y movimientos. Obtiene premio Feria Europea de Teatro para Niños FETEN 2006, Mejor Espectáculo de Títeres. La dirección es a cargo de Pablo Bernet. Duración aproximada de 50 minutos. Precio único de las localidades, 6 euros. Y por fin, en esta versión sonora, damos cuenta de distintas informaciones y avisos. Venta de localidades de abonos para el ciclo Jueves Flamencos en el Salón de Columnas entre los días 26 y 27 de diciembre, de 11 a 14. La venta de abonos y de localidades para el resto de la programación a partir del 29 de diciembre en horario habitual de taquilla. El horario especial será días 29 y 30 de diciembre, de 11 a 14, del 2 al 5 de enero, de 11 a 14 horas, días 6 y 7, de 12 a 14 horas. Horario habitual de taquilla, a partir del 8 de enero, de 11 a 14 horas todos los días y desde 2 horas antes del inicio de la función los días de espectáculo. Domingos y festivos el horario de taquilla será de 12 a 14 horas. En caso de no haber función, esta permanece cerrada. Venta telefónica de abonos y localidades mediante tarjeta de crédito. En días y horarios señalados en el teléfono 941 2072 31, excepto en el horario de taquilla del Salón de Columnas. Las localidades así adquiridas tendrán que ser retiradas de taquilla como muy tarde, media hora antes del inicio de la función. Venta por internet. Desde el 29 de diciembre de 2006 a partir de las 11, los espectáculos del Salón de Columnas solo venta directa y telefónica. La página web para adquisición de localidades es www.teatrobreton.org. Descuento carné joven y universitario, 10% en todos los espectáculos que componen los ciclos Grandes Obras, Grandes Autores, Escena de Hoy, Ciclo de Danza y Cine en versión original. Será necesaria la presentación del carné tanto al adquirir las localidades como al acceder a la sala. Descuento de grupos organizados, 25% de descuento para grupos organizados de más de 25 personas, para todos los espectáculos que componen ciclos de grandes obras, grandes autores, escena de hoy, ciclo de danza y cine en versión original, la comedia de Hamlet y los espectáculos infantiles Robin y Hood, La Vuelta al Mundo en 80 días y El Elefante. 20% de descuento para grupos organizados de más de 20 personas, válidos para el espectáculo Peter Pan en cualquiera de sus funciones. Aviso, los descuentos no son acumulables, las reservas para grupos en el 941 20 72 31 y no se realizarán reservas de localidades individuales. Abono 12T, 30% de descuento adquiriendo una localidad de cada uno de los espectáculos teatrales que componen los siguientes ciclos: Grandes Obras, Grandes Autores, Escena de Hoy y La Comedia de Hamlet. Abono Ciclo Grandes Obras, Grandes Autores, 25% de descuento adquiriendo localidad para cada uno de los espectáculos que compone. Así es, si así os parece, La Casa de Bernarda Alba, Don Gil de las Calzas Verdes, El Mágico Prodigioso y Un Cuento de Invierno. Abono Ciclo Escena de Hoy, 25% de descuento adquiriendo localidades para los espectáculos que componen After Play, El Método Gronholm, La Fin de Terres, Misterioso Asesinato de Manhattan, Un Picasso y Conversaciones con Mamá. 20% de descuento en el ciclo de danza adquiriendo localidades para cada uno de los siguientes espectáculos: Ballet de Lecciv, Canciones antes de una guerra, Copelia y Carmen. Notas. En caso de agotarse las localidades en la venta anticipada, el teatro no está obligado a abrir la taquilla el mismo día de la función. El teatro abrirá las puertas de la sala 30 minutos antes de la hora de inicio del espectáculo. En atención al público y a los artistas, se roga la máxima puntualidad, así como desconectar las señales acústicas de relojes y teléfonos durante las funciones. Una vez comenzado el espectáculo, no se permitirá la entrada a la sala salvo en descansos o intermedios. Queda prohibido todo tipo de filmación, grabación o realización de fotografías, así como comer o beber en la sala. El teatro, si las circunstancias lo exigen, podrá alterar la programación previamente anunciada. De posibles cambios se informaría oportunamente. El servicio de cafetería ha abierto desde media hora antes del inicio de los espectáculos y en los intermedios de los mismos. La cafetería se encuentra en la planta sótano del vestíbulo del teatro. Localidades para discapacitados. Para personas en silla de ruedas se ofrece la posibilidad de ocupar una ubicación especial a un precio reducido. Se ruega comunicarlo en la taquilla a la hora de adquirir las localidades. Servicio de visitas guiadas, contactar con el Departamento del Teatro Bretón, Ayuntamiento de Logroño, Avenida de la Paz 11, teléfono 941-27700, extensión 1134. Así finaliza la versión sonora de la revista El Bretón, correspondiente a la programación del primer semestre de 2007. Esta es una producción del Ayuntamiento de Logroño, distribuida con la colaboración de la Organización de Ciegos entre sus afiliados y a través de la web municipal para el público en general. Producción, realización y locución de esta versión sonora, Luis Ochoa.